Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. ¿Por esta la emisora favorita de los Texas Rangers? El bullpen falló otra vez para los Yankees anoche en Texas. También es la emisora favorita de Aroldis Chapman y Romy González, dos cubanos que le dieron la victoria a los Medias Rojas de Boston anoche. Vamos a hablar de eso y mucho más. Pero no es la emisora favorita de Leo Messi, que está sufriendo una lesión, una distensión muscular en la pierna derecha, y todo parece indicar que no va a jugar mañana por la noche. Así es. Tenemos todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral. Vamos a brindarles lo mejor que está pasando en el béisbol de las mayores y también la Liga Profesional del Fútbol y el Inter Miami. Y luego más tarde dice Juan Pendaz que viene a hablar de baloncesto. ¿Qué más quieren? A ver, ¿qué más quieren? Mañana vamos a hablar de tenis porque se acerca el Abierto Norteamericano. Pero, Mr. Teudy, tú sabes una cosa. Hay que comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees perdieron su cuarto partido consecutivo anoche y su sexto octavo en los últimos 12, 13 partidos, cuando cayeron contra los Texas Rangers en un partido que generalmente, si las cosas hubieran sido como generalmente son, hubieran ganado, pero el bullpen de los bombarderos del Bronx está fallando, ¿y de qué manera? Y anoche falló otra vez. Williams, el taponero oficial de los Yankees, Devin Williams, vino a lanzar en el noveno inning con la ventaja, pero lo saludó Jock Peterson con un jonrón como bateador emergente para empatar el partido 5-5. Los Yankees estaban a solo dos outs de la victoria cuando Peterson conectó jonrón empatando la jornada. Y luego en extra innings, con dos en base, porque le dieron una base intencional a uno de los peloteros de los Texas Rangers, vino Jung y conectó jonrón después de la base intencional a Langford. Jung conectó jonrón de tres carreras y los Texas Rangers ganaron 8-5 en 10 entradas. Ya mencioné a los dos héroes, Jock Peterson y Jung, y ahora vamos a mencionar al único cubano en este partido, Adolis García, que no hizo absolutamente nada. Pero es que no solamente no hizo nada. Fue a batear 5 veces, 0 hits, 4 ponches, y dejó a 4 hombres embarcados en base. Prácticamente el único Texas Ranger que no contribuyó a esta victoria, Adolis García y también Marcus Semien. Los Texas Rangers están amenazando con arrebatarle a los Yankees el último cupo disponible a los playoffs en la Liga Americana. ¿Oyeron bien? Los Yankees, en cuestión de 3 semanas, menos 2 semanas y media, han ido de exentos a no jugar en la primera ronda de los playoffs a solo medio juego de ni siquiera estar en la postemporada. Un desastre total y completo. Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche porque van a jugar otra vez los Texas Rangers en casa contra los Yankees. Vamos a hablar de eso más tarde. También quiero comentar que los Medias Rojas de Boston han aprovechado este tropiezo de los Yankees para pasarles por encima y ocupan el segundo lugar en la Liga Americana Este. Anoche vencieron a los Reales de Kansas City 8-5. Hubo dos peloteros de sangre cubana en este partido. Aroldis Chapman, el misil de Holguín, con su rescate número 21 de la temporada, lanzó el noveno inning perfecto para ganarse el rescate. Y luego Romy González, cubano-americano nacido y criado en el sur de la Florida, con dos hits y dos carreras anotadas para este muchacho que jugó en la Universidad de Miami y que es 100% cubano, solamente que nació acá. Es un argumento que yo he tenido con mucha gente en Cuba cuando nosotros hemos mencionado que si no fuera por el experimento ese del 59, todos estos peloteros que nacieron en el sur de la Florida hubieran nacido en Cuba. Es así de fácil, ¿ok? Y por lo tanto, son cubanoamericanos y son peloteros de sangre cubana y deberían de tener el derecho de tener pasaporte cubano porque son hijos y nietos de cubanos. Pero bueno, otro gallo está cantando. Los Medias Rojas vencieron a Kansas City 8-5, Romy González con dos carreras anotadas, dos hits, y Aroldis Chapman con su rescate número 21. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y regresamos con más béisbol?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yuli Kiburiel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí, Martí, Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
También anoche los Diamondbacks de Arizona aplastaron 6-2 a los Padres de San Diego y Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., estuvo en medio de esa comparsita con dos carreras impulsadas, dos hits, ahora suma 52 remolcadas en lo que va la temporada. Está bateando 247. Los Diamondbacks de Arizona tratando de recuperar el promedio de 500, 54 y 59, Los Padres de San Diego, hoy por hoy, están en la postemporada. Los Diamondbacks de Arizona no lo están. Los Angelinos de Anaheim vencieron 5-1 a los Tampa Bay Rays. En este partido hubo tres peloteros cubanos. Yandy Díaz, el primera base del equipo de Tampa, con una carrera anotada, un hit, su doblete número 20, y un boleto también que negoció. Promedio en base, 344. No está mal, pero estamos acostumbrados a ver a Yandy Díaz con promedio en base por encima de 400. Por los Angelinos, Joan Moncada, tercera base, anotó carrera gracias a un hit. Y Zach Neto, el cubano-americano, impulsó carrera con un hit. Les estábamos hablando de los cubano-americanos. Este es otro típico ejemplo de un pelotero cubano-americano que nació en el sur de la Florida con dos padres cubanos y cuatro abuelos cubanos. Yusei Kikuchi, el japonés, fue el ganador en este partido. Su quinta victoria, 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 7. Los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Orioles de Baltimore sin piedad, 13-3. Kyle Schwarber impulsó 6 carreras en este partido con 2 jonrones, incluyendo un Grand Slam, y tuvo 3 hits en total. Ahora, Schwarber suma 40 cuadrangulares, está a punto de quitarle el liderato a Kyle Riley de los Marineros de Seattle. Pero no solamente eso, Schwarber, que generalmente batea número 1 o número 2, también tiene, oigan esto, 94 carreras impulsadas. Y eso que él generalmente es primer bate. ¿Qué significa eso? Bueno, que vas a ir a batear 230 veces al año sin nadie en base. Y aún así, este muchacho se las ha arreglado para tener, increíble, 94 carreras impulsadas. El ganador de los Phillies, Luzardo, su 10ª victoria, 6 entradas, 5 hits, 3 carreras, 0 boleto, ponchó a 7. Otro ex Marlin que está triunfando con Filadelfia. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron 3-1 a los Bravos de Atlanta. En este partido, Priestler fue el ganador, su número 11. Victoria 11, 7 entradas, lanzó 2 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 4. Y Collins, el left fielder, impulsó 3 carreras con un jonrón y fue el héroe. Mientras que Cleveland, y este va a ser nuestro último partido, venció a los Mets de Nueva York 7-6 en 10 entradas. Arias, el shortstop, impulsó 4 carreras para los Guardianes. Mientras que Pete Alonso impulsó 4 con 4 hits para los Mets y Juan Soto anotó 2. Pero el resto del equipo no batió y hay que batear en momentos cruciales para ganar hoy en día en la pelota. Hacemos una breve pausa. Regresamos con los partidos de hoy en las mayores.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán y Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martín.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Resulta que esta noche vamos a tener una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas, todo el mundo en acción y todo el mundo comenzando a las 6:40, los Gigantes en Pittsburgh contra los Piratas, Minnesota contra Detroit y aquí mismo en la capital del sol, los Marlins reciben a los Astros de Houston. A Washington en casa a las 6:45 contra los Atléticos, Baltimore visita a Filadelfia otra vez. Boston recibe a Kansas City, Crochet va a ser el abridor, 12 victorias, 4 derrotas, efectividad 2.23. Crochet, serio candidato para llevarse el premio Cy Young de la Liga Americana, por lo menos hasta ahora recibiría, creo yo, que por lo menos la mitad de los votos. Mientras tanto, los Mets otra vez en casa contra Cleveland, Holmes va a ser el abridor para los Mets, Allen va por los Guardianes. Los Bravos de Atlanta reciben a Milwaukee, Peralta, el dominicano va a lanzar por Milwaukee, 12-5 con efectividad 3.08 para el club que tiene el mejor récord de todo el béisbol de las mayores. Cincinnati en Wrigley contra los Cachorritos a las 8 p.m. y Managa va a ser el pitcher abridor por Chicago, el japonés, suma 8 victorias, 4 derrotas, efectividad 3.25. Littell, 8-8, va por Cincinnati. Y otra vez los Yankees en Texas contra los Rangers, allá en Arlington, muy cerca de Dallas. Warren va por los Yankees, 6 victorias, 5 derrotas, efectividad 4.64. Y Ovaldi, el veterano, va por Texas, 9-3, y efectividad, oigan esto, 1.49. ¿Oyeron bien? Nathan Eovaldi con efectividad de 1.49. Toronto contra los Rockies de Colorado. El boricua José Berrigos va a lanzar por Toronto. 7-4 con 3.84. Colorado, el peor club de todo el béisbol de las mayores. Tampa Bay está otra vez contra los Angelinos. Soriano, 7-8. Va a ser el abridor por el equipo californiano. San Diego contra Arizona. Yu Darvish, que acaba de ganar su primer partido de la temporada tras estar lesionado, va a tratar de ganar su segundo esta noche contra Nelson. Los Medias Blancas contra los Marineros, Martin y Wu, los abridores, y los Dodgers de Los Ángeles reciben a los Cardenales de San Luis esta noche a las 10 p.m. Nicolás va a ser el abridor por los Cardenales. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y enseguida los jonroneros en las mayores?
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Como caña y
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke. Willie, Mickey, and the Duke.
La pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora, ¿quién manda en la lista de jonroneros? Cal Riley, de el equipo de Seattle, con 42 jonrones, todavía está al frente, pero tiene que tener cuidado porque Kyle Schwarber ya tiene 40. Está solo dos detrás de Kyle Riley. Shohei Ohtani, estancado en 38, lleva 10 días con 38 jonrones. Aaron Judge, que está fuera, lesionado por 10 partidos, 37. Eugenio Suárez, de Venezuela, con 36. Caminero tiene 28. Pete Armstrong, 27, Riley Green, 26, Seiya Suzuki, otro japonés, con 26, Pete Alonso, 25, Juan Soto, 25. Y el primer cubano que aparece en la lista de jonroneros, empatado, número 20, Randy Arozarena, con 22 jonrones en lo que va la temporada. En carreras impulsadas, Kyle Schwarber de Filadelfia con 94, y esto sí que es algo raro, te lo voy a decir, porque Kyle Schwarber casi siempre es primer bate de Filadelfia. Y es muy raro ver un primer bate siendo el máximo impulsador en todo el béisbol de las grandes ligas. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el primer bateador de todo equipo va a ir a batear 220 veces al año con nadie en base. ¿Okay? Sin embargo, Kyle Schwarber se las ha arreglado. No siempre es primer bate, pero yo diría que el 85% de los partidos. Y Kyle Schwarber tiene 94 carreras impulsadas, 4 más que Pete Alonso, que sí es tercero o cuarto bate de los Mets. Kyle Riley tiene 88, Eugenio Suárez 87, Aaron Judge 85, Riley Green 84, Tyler Wood, Seiya Suzuki 82, Rafael Devers 77. Hay que seguir bajando. Vamos a buscar al cubano que más carreras ha impulsado, Andy Pajés, número 24, o empatado, número 24, con 66 carreras impulsadas. El pinareño juega con los Dodgers de Los Ángeles y aparece como número 24 en la lista actualmente en el béisbol de las mayores. Carreras anotadas, no es ninguna competencia. Shohei Ohtani tiene 102 carreras anotadas y podría romper un récord. Increíble, pero cierto. Lo que yo sí les puedo decir es que el seguidor más cercano, que es Aaron Judge, tiene 90. O sea que Shohei Ohtani está en este momento a 12 carreras anotadas más que su seguidor más cercano, Aaron Judge. Y luego sigue Eli de la Cruz con 80. La diferencia entre el 1 y el 3 son 22 carreras impulsadas. Kyle Schwarber, perdón, carreras anotadas, quise decir. Kyle Schwarber, 79. Fernando Tatís, 78. Juan Soto, 77. Vamos a seguir bajando. Y me pregunto, ¿dónde estará el primer cubano? Bueno, es cubano-americano, cuenta. Zach Neto, de Los Angelinos, con 68 carreras anotadas. Y por si acaso quieren saber, el primer cubano nacido en la isla, número 28, Randy Arozarena, del Seattle, con 63 carreras anotadas. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Porque el mundo no solamente vive de béisbol. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Ah!
Bueno, aquí en Miami, el Inter, el equipo de fútbol, casi nunca ofrece mucha información cuando se lesiona a Leo Messi. En esta oportunidad, cuando tuvo que abandonar el partido lesionado en el minuto 10 el sábado, cuando el Inter de Miami derrotó al club mexicano Necaxa en la Copa de la Liga, pues parece que la prensa estuvo indagando un poquito más y el Inter Miami se vio obligado a decirle a la prensa que Leo Messi sufre de una distensión muscular en la pierna derecha y que todo el mundo piensa que se va a perder el partido de mañana en la Copa de la Liga cuando el Inter juegue contra el equipo mexicano Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero lo que no nos han dicho es si Leo Messi, si la lesión es lo suficientemente grave como para que Leo Messi se pierda también el partido del fin de semana o de la próxima semana en la Copa de la Liga. No han dicho nada si la lesión es débil o leve. No debería de perderse más que un juego. El problema es que Leo Messi, a la edad que tiene, pues se está lesionando mucho últimamente. Así que lo único que sí sabemos, Javier Mascherano, el manager del Inter Miami, dijo que Leo Messi posiblemente, al menos que tenga una recuperación milagrosa de hoy a mañana, que no va a jugar en el próximo partido del Inter de Miami en la Copa de la Liga contra el Pumas. Vamos a ver cómo termina esto, porque Leo Messi podría firmar una extensión de su contrato. El contrato de él caduca o expira el 1 de diciembre del año 2026. Vamos a ver si lo pueden convencer a que firme por un par de años más. Eso significa que si logran extenderle el contrato, podría estar aquí en el sur de la Florida hasta que tenga 41 años de edad. Muy bien, damas y caballeros, no es el único tema que tenemos hoy, pero vamos a seguir con el fútbol un poquitín más, porque están a punto de comenzar las ligas más importantes del planeta este fin de semana. Continúan los preparativos para la Liga Española y la Liga Inglesa, las dos primeras, y da la casualidad que son las que comienzan antes que nadie. Pero bueno, de eso podemos hablar en otra ocasión. ¿Qué te parece, Mr. Teudy? Vámonos con el Stinger del baloncesto profesional de la NBA. Mr. Juan Pendaz, las últimas transacciones en el mundo del baloncesto.
Gracias, Pepe. Un cordial saludo para ti, para toda la afición del mundo y de Cuba específicamente. Hay que decir que las Espuelas de San Antonio se han comprometido con De'Aaron Fox a largo plazo. Cuando hablamos, señores, estamos una cifra bastante elevada. Han habido críticas, otros que no, que yo creo que se lleva muy bien él y Wembanyama, y creo que sería esencial para este equipo de las Espuelas de San Antonio tener un base de calidad como lo es De'Aaron Fox. 229 millones de dólares por 4 años. Estamos hablando de 57,2 millones por año para este base que definitivamente lo están extrañando en los Sacramento Kings cuando fue canjeado de una forma inesperada. No se esperaba que los Sacramento Kings iban a salirse de este jugador, pero lo lograron y ahora ya es historia. Aquí la pregunta es qué van a hacer con Stephen Castle, que fue novato del año, y también el equipo han obtenido a Dylan Harper, que es también puede ser como armador y puede ser también como base para este equipo. O sea que tienen a De'Aaron Fox, que ya es un veterano. Tienen a Stephen Castle y a Dylan Harper. Algunos de estos dos últimos que te mencioné, yo creo que se van a tener que ir terminando yendo del equipo, a no ser que hagan un cambio y obtengan una figura relevante por De'Aaron Fox y algunos otros que tenga aquí los equipos de San Antonio. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que fue una adquisición muy buena y este equipo de San Antonio puede dar mucho de qué hablar en los próximos años venideros. Por otra parte, Keegan Murray y Keon Ellis, estos dos jugadores también son de Sacramento Kings, están fuera del traspaso por Kuminga. Sigue, yo diría que este culebrón. Cuando digo esto, señores, es algo impresionante. Kuminga, hay dos cosas aquí. Los Sacramento Kings saben que los guerreros de Golden State, en el caso que no puedan intercambiarlo, van a perder a Kuminga, porque ya Kuminga está decidido de que por lo menos si no le dan 30 millones por año, no firma con un equipo. Ya le han ofrecido hasta 45 millones por dos años y no lo ha querido obtener los Golden State Warriors. Y una de las cosas que está tratando de hacer los guerreros de Golden State con este mismo equipo de los Sacramento, que es el que se espera donde Kuminga pueda lograr estar, es que le han ofrecido una ronda de primer nivel, pero está limitada por el caso de que posiblemente esa ronda no es 100% que sea garantía para este equipo de los guerreros de Golden State, y eso ha tirado todo hacia atrás en el sentido de que han negado este intercambio con Kuminga y estos dos jugadores también, que los Sacramento Kings, por ser jóvenes y llevar un par de años con la franquicia, quieren mantenerlo. Así que vamos a ver qué pasa con Kuminga. Si Kuminga decide estar un año más, ¿ok?, el próximo año tiene la opción de jugador y decirle al equipo de los guerreros de Golden State: no quiero estar más con ustedes, quiero ser agente libre, y ahí lo van a perder prácticamente por nada. Así que vamos a ver si los guerreros de Golden State pueden lograr obtener a este jugador y adquirir algo a cambio de este jugador que todavía están en sus manos, porque le queda un año más que cualquier contrato que le puedan dar, ellos también lo pueden igualar.
Yo solamente le doy gracias a Dios de que el Guajiro Peña no está participando en este programa, porque ya van dos apellidos que él no puede pronunciar, que tú has pronunciado perfectamente bien hoy. Sí.
Como decía el Guajiro, y eso nunca se me olvida, $1,000,000.
$1,000,000, sí, uno nada más, $1.
Sí, $1. Por otra parte, los San Antonio Spurs se garantizan el contrato de Julian Champagne, este jugador, y no es champán, señores, Champagne. Este jugador que lo hizo muy bien el año pasado con casi 10 puntos, casi 4 rebotes, 1,4 asistencia en 23 minutos de juegos. Yo creo que es un jugador que te puede dar muy buenos minutos viniendo del banco. Y este equipo de San Antonio se ha armado lentamente pero aplastante. Yo sé que hay mucha juventud, muy poca veteranía acá, excepto un par de jugadores. Y yo creo que con Wembanyama, con De'Aaron Fox, con los novatos, creo que pueden cambiar, yo diría que el estilo de juego que tiene San Antonio, puede ser de nuevo, después de 6 años, no estar en los playoffs, volver a estar saboreando los playoffs el Así equipo es. De las espuelas.
Agradecido con Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas?
Su apellido es de Holanda, pero en verdad no es de allí. Nació en Brasil. Chico Buarque de Holanda llegó a este mundo, guitarra en mano y pluma también, en Río de Janeiro en 1949. Se llama Francisco, pero nadie le dice así, ni dentro ni fuera de casa, porque los apodos entrañan cariño y a él se lo tienen en demasía. Se lo ha ganado a base no de una voz potente, pero sí de textos meridianos sobre cada cosa y cada quien que nos rodea. En sus canciones, la música siempre antecede a la letra. Para él, no hay palabra sin acorde. E imaginamos que escribe en una estancia a medio camino entre la intimidad y la ventana abierta. Allí descubre lo poco y lo mucho que vale la vida en una guitarra y una hoja en blanco. En la música, la nostalgia en discos y los aplausos son su premio. En la escritura, a veces tiene planes de vuelo y a veces no. Pero es allí donde los sabios de la palabra portuguesa lo han distinguido en su lengua materna. Estamos a más de medio siglo de su debut como artista y su reputación no necesita explicaciones o refinamientos. Chico es grande y así se queda.
Olhando aquele inferno vai abençoar o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos amigos, bienvenidos a Actualidad Mundial. Las noticias más destacadas que usted necesita saber. Estados Unidos impondrá fianzas de hasta $15,000 para los visados de turismo y de negocios expedidos a visitantes de ciertos países con tasas significativas de estancias ilegales, aunque aún no ha anunciado cuáles serán.
Estados Unidos podría exigir fianzas de hasta $15,000 para algunas visas de turismo y negocios para visitantes que exceden la estadía permitida por sus visas, bajo un programa piloto que se lanzará en 2 semanas, según un aviso del gobierno publicado el lunes en el Registro Federal. Además, los viajeros deberán entrar y salir del país a través de aeropuertos designados que serán anunciados más adelante por el Departamento de Estado. Después de salir de Estados Unidos, en el tiempo designado por la visa, tendrán derecho a un reembolso completo de la fianza. El aviso no especificó qué países estarían sujetos al programa, diciendo que solamente serán determinados con base en datos de estadías excedidas recopilados y publicados por el Departamento de Seguridad Nacional. Está previsto que el programa entre en vigor 15 días después de su publicación el martes en la edición impresa del Registro Federal, o sea, el 20 de agosto. El Departamento de Estado ha calificado el programa piloto como un pilar fundamental en la política exterior de la administración Trump para proteger a Estados Unidos de la clara amenaza para la seguridad nacional que suponen las estancias prolongadas sin visado y la selección y verificación deficientes. En junio, el presidente Trump emitió una prohibición de viaje que impide total o parcialmente la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 19 países por motivos de seguridad nacional, entre ellos Cuba. En el anuncio de la suspensión parcial de la emisión de visas a nacionales de 7 países para las visas de no inmigrante de estudiantes y visitantes de intercambio B, F, M y J, y para todas las visas de inmigrante con excepciones limitadas, se mencionó que Cuba tuvo una tasa de permanencia excesiva con visas B1, B2 de un 7,69% y una tasa de permanencia excesiva con visas F, M y J de un 18,75%. Para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El gabinete de Israel se reúne a final de esta semana para decidir si amplía o no la ofensiva en Gaza.
El gabinete liderado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tiene previsto reunirse a finales de esta semana para decidir si amplía la ofensiva sobre la franja de Gaza en medio de las especulaciones sobre un posible plan para ocupar completamente el enclave palestino donde han muerto ya más de 60.900 personas. A finales de esta semana convocaré al gabinete para orientar a las fuerzas de defensa de Israel sobre cómo lograr los 3 objetivos de la guerra, según señalan medios israelíes, agregando que las metas son la derrota del enemigo, la liberación de los rehenes y garantizar que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel. La reunión se celebrará después de la publicación de los vídeos de 2 rehenes, Eviatar David y Ron Braslavsky, con aspecto pálido y demacrado por inanición. Unas grabaciones por las que el representante de Israel ante Naciones Unidas, Danny Dannon, solicitó una reunión de urgencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU este mismo martes.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha negado calificar lo ocurrido en la Franja de Gaza como un genocidio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado calificar de genocidio la actuación del ejército israelí en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 60.800 palestinos a causa de sus ataques en casi 2 años, incluidos cerca de 200 por hambre o desnutrición, mientras que ha defendido que su país es el único que está aportando para alimentar a los gazatíes.
Only we want the people fed. And we're the only country that's really doing that. We're putting up money to get the people fed.
El jefe de la Casa Blanca ha aprovechado para recordar los ataques ejecutados por el movimiento de resistencia islámica Hamas el 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados. Además, ha defendido la labor de su enviado especial a Oriente Próximo, Steve Witkoff, que el pasado viernes visitó un puesto de reparto de ayuda de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza, la ONG configurada por Estados Unidos e Israel, acusada de haber convertido sus repartos en una trampa que ha costado las vidas de más de 1 millar de palestinos. En este contexto, en las últimas horas, el mundo musulmán ha condenado la llamada del ministro de Seguridad de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gavir, a la ocupación total de la Franja de Gaza.
El comisionado general de la Administración de Naciones Unidas para la Ayuda y la Rehabilitación ha criticado los lanzamientos aéreos humanitarios, ya que son 100 veces más costosos que los camiones y transportan solo la mitad de la ayuda a Gaza.
Si hay voluntad política para permitir los lanzamientos aéreos, que son muy costosos, insuficientes e ineficaces, debería haber una voluntad política similar para abrir los pasos fronterizos por carretera, dijo Philippe Lazzarini, añadiendo que UNRWA tiene 6.000 camiones llenos de ayuda esperando en la frontera de Gaza. Mientras la gente de Gaza se muere de hambre, la única forma de responder a la hambruna es inundar Gaza de ayuda, dijo en un post en X. El corresponsal de Noticias ONU habló con personas que esperaban en una cocina comunitaria a que les dieran un plato de lentejas. He estado parado aquí durante 4 horas y no puedo conseguir comida en medio de la multitud y el sol. Nos estamos muriendo. Necesitamos apoyo, necesitamos comida y bebida. ¿Dónde están los países del mundo? Nos estamos muriendo aquí de hambre. Todos los días comemos solo lentejas. No hay harina, ni comida, ni bebida. Nos estamos muriendo de hambre, denuncia el joven Mohamed Naifé. La Oficina de Derechos Humanos reportó que entre el 30 y el 31 de julio murieron 105 palestinos intentando conseguir comida. Al menos 680 resultaron heridos a lo largo de las rutas de los convoyes y las inmediaciones de los emplazamientos de la GHF en Gaza Central y Rafah.
Actualidad mundial.
La Comisión Europea trabaja con la Administración de Estados Unidos para cerrar el acuerdo sobre aranceles que fijará un gravamen máximo del 15% a productos de ese continente y dará los pasos necesarios para suspender 6 meses de represalias diseñadas por si no se alcanza un pacto.
El acuerdo político alcanzado entre la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Estados Unidos el último domingo de julio se concretará en un comunicado conjunto de las dos partes que, en todo caso, no será legalmente vinculante y se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre ambos bloques. Para ello, el Ejecutivo Europeo tomará este martes por trámite de urgencia las medidas necesarias para suspender las represalias. La Unión Europea puso a punto una respuesta que implicaba medidas sobre 93.000 millones de euros en compras a Estados Unidos, con las que reaccionar si fracasaban las negociaciones sobre la guerra arancelaria. Los planes de Bruselas pasaban por activar una primera tanda desde el 7 de agosto y dejar el grueso del recargo para su introducción en 2 fases posteriores, en septiembre de este año y febrero de 2026.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente Donald Trump ha asegurado que 2 submarinos nucleares están ahora más cerca de Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aclarado que los submarinos nucleares desplegados por el país norteamericano como respuesta a las declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev están ahora más cerca de Rusia. El mandatario anunció este viernes que 2 submarinos serían movilizados en las regiones correspondientes tras las palabras del expresidente, en las que aseguró que cada ultimátum de Trump es una amenaza y un paso hacia la guerra. El inquilino de la Casa Blanca ha sostenido que deben ser cuidadosos ante estas afirmaciones, ya que suponen la amenaza definitiva debido a la posibilidad de un ataque nuclear, y ha confirmado que estas naves están situadas más cerca de Rusia. Además, ha asegurado que en caso de no alcanzar un alto el fuego antes del próximo 8 de agosto, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Rusia. Por otro lado, la administración de Trump ha suspendido algunos fondos de investigación concedidos a la Universidad de California en Los Ángeles debido a preocupaciones relacionadas con muestras de antisemitismo y parcialidad en el campus. La decisión se enmarca en un contexto de endurecimiento de las normas aplicadas por el gobierno federal en instituciones de educación superior a raíz de la tensión vivida en los campus universitarios por el conflicto de Gaza.
El Kremlin respondió este lunes a Estados Unidos diciendo que en una guerra nuclear no hay vencedores. Lo dijo Dmitry Peskov, portavoz presidencial ruso, durante su rueda de prensa telefónica diaria, en la que hizo un llamado a la cautela al realizar declaraciones sobre los arsenales nucleares.
Actualidad mundial.
Y arrancó este martes en Ginebra una reunión de 10 días para tratar la crisis sobre el uso de los residuos plásticos en el planeta.
Delegaciones de casi 180 países se reunirán en Ginebra para desarrollar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para poner fin a la crisis de la contaminación plástica. A las conversaciones acudirán científicos, ambientalistas y representantes de la industria y estarán lideradas por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente. La agencia advirtió que a menos de que se firme un acuerdo, los residuos plásticos se triplicarán para 2060, causando daños significativos al planeta y a la salud. El objetivo del tratado es que abarque el ciclo de vida completo de los plásticos, desde el diseño hasta la producción y la eliminación, para promover su circularidad y prevenir su fuga al medio ambiente. En vísperas del encuentro, la revista médica de Lancet publicó una advertencia: los materiales utilizados en los plásticos causan enfermedades generalizadas en todas las etapas del ciclo de vida del plástico y en todas las etapas de la vida humana.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El Tribunal Supremo ha decretado arresto domiciliario para el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por aparentemente incumplir medidas cautelares.
El Tribunal Supremo de Brasil ha decretado arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos la causa en su contra por golpe de Estado. Una acusación que la defensa del expresidente ha negado. El juez del Supremo, Alexandre de Moraes, también ha ordenado una operación de registro e incautación del domicilio de Bolsonaro en Brasilia. El exmandatario tiene prohibido recibir visitas, excepto de sus abogados, y usar teléfonos móviles, incluidos de terceros. Además, está usando una tobillera electrónica. La decisión de decretar arresto domiciliario ha tenido lugar tras el incumplimiento de Bolsonaro de utilizar cuentas de redes sociales de otras personas, después de que utilizase las de su hijo durante las manifestaciones en su apoyo que tuvieron lugar en el país sudamericano para supuestamente presionar y coaccionar al Supremo.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El Tribunal Superior de Bogotá, en Colombia, negó la solicitud de libertad condicional para el expresidente Álvaro Uribe, condenado el pasado 1 de agosto a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. Hasta que se resuelva la apelación en segunda instancia, su abogado Jaime Granados consideró en su recurso que la sentencia transgredía derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad de Uribe Vélez, de 73 años de edad, que había pedido que se amparen estos derechos y que se suspendiera la ejecución de la sentencia mientras avanzaba el proceso de apelación. A propósito, líderes políticos de varios sectores de la oposición colombiana organizan una multitudinaria marcha para este 7 de agosto en favor de la libertad y la democracia, como también de respaldo al expresidente Álvaro Uribe. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, partido fundado por Uribe Vélez, en diálogo con el canal NTN24, se refirió a esta convocatoria.
Estamos convocando en toda Colombia, en todos los lugares, porque yo creo que es fundamental que los colombianos hagamos sentir nuestro respaldo al presidente y sobre todo nuestra preocupación por la democracia. Yo creo que aquí hay una cosa que trasciende la persona individual del presidente Uribe y que habla sobre las garantías democráticas de una nación. Es que cuando usted empieza a tener que detienen al jefe de la oposición, que tiene atentados y amenazas contra el resto de los líderes de la oposición, cuando usted tiene un gobierno que viene dando pasos para romper el orden constitucional, atacando la justicia, atacando el Congreso, hablando de constituyentes, con un consejero presidencial hablando de reelección cuando está prohibida por la Constitución, los colombianos tenemos que abrir los ojos. Los colombianos no nos podemos quedar dormidos. Este ha sido un país que ya vio lo que pasa cuando uno transita regímenes autoritarios. Lo de Venezuela no es lejano a los colombianos, porque aquí fuimos testigos de ver cómo más de un tercio de la población tuvo que salir desplazada, sin nada, cruzando las carreteras, las montañas de Colombia con sus hijos al hombro y lo que les cabía en un morral. Que uno tiene que entender que la democracia la defendemos entre todos y esta manifestación tiene que ser una expresión de nuestro amor por la democracia, nuestro deseo de libertad y nuestro deseo de que Colombia no vaya a caer. A el presidente Uribe, a quien lo queremos muchísimos colombianos, lo defendemos saliendo a la calle. Al presidente Uribe lo defendemos con nuestro voto y al presidente Uribe lo vamos a liberar con nuestra victoria.
Actualidad mundial.
En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado, en entrevista con el canal EBTV, reveló que en su país hay narcolaboratorios más modernos de los que operan en Colombia, razón que ha convertido al régimen de Maduro en una amenaza para la seguridad hemisférica.
Hoy en día, el 70% o más de la droga de Colombia utiliza Venezuela como canal, pero ya hoy en Venezuela se produce droga y hay laboratorios que son incluso mucho más modernos de los que operaban en Colombia. Pero más aún, sabemos lo que está ocurriendo en el Catatumbo y todo este planteamiento de la zona binacional genera enorme preocupación en las fuerzas democráticas y los organismos de seguridad y inteligencia de todo el hemisferio, porque sabemos el peligro de lo que allí se está constituyendo. Recordamos lo que ha sido, la forma como han sido detenidos, desaparecidos, incluso 9 alcaldes del estado de Zulia en los últimos meses, creando un corredor desde el Catatumbo hasta arriba, hasta la zona del Caribe por el Zulia. Entonces esto es gravísimo. Y por supuesto la demostración de que Venezuela, nuestro territorio, el régimen se lo ha ofrecido a agentes externos, incluyendo agentes iraníes, para tener operaciones aquí, en nuestro hemisferio. Entonces esa, por supuesto que desde el punto de vista de seguridad, también aplica la necesidad de desarticular este régimen en beneficio de la seguridad hemisférica y de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y falta otro elemento, y es el elemento migratorio. Todos los gobiernos alrededor del mundo conocen la naturaleza de nuestra diáspora. Gente maravillosa. Venezolanos de bien que tuvieron que huir de su país producto de la persecución, del hambre, de la miseria, de la opresión, pero que están desesperados por volver. El día que Maduro salga, van a ser millones regresando a Venezuela a trabajar duro, echarle pichón a reconstruir nuestro país.
Actualidad mundial.
La violencia en Haití sigue escalando niveles alarmantes, ya que entre enero y junio de este año, al menos 1.520 personas han muerto asesinadas y 609 han resultado heridas, según un informe reciente de la Oficina de Naciones Unidas en ese país.
Los responsables de estos hechos incluyen las bandas armadas en un 24% de los casos, los grupos de autodefensa y civiles en un 12% y en un preocupante 64% las fuerzas de seguridad durante operativos. De las víctimas de estas operaciones, el 36% murieron por ataques con drones explosivos y el 15% no tenía vínculos con las pandillas. El informe también documenta 628 víctimas de violencia sexual y 185 secuestros utilizados por las bandas para controlar a la población en zonas bajo su dominio. Además, se reportan 73 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes de policía, 46 de ellas, y al fiscal en 27 casos. En total, más de 1.300.000 personas han sido desplazadas internamente por la violencia hasta el 30 de junio.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En Actualidad Mundial, tiempo para un repaso a noticias de Cuba. El 5 de agosto de 1994, el pueblo cubano se tiró a las calles en áreas del Malecón Habanero exigiendo libertad. Era la primera manifestación multitudinaria desde la llegada del régimen castrista al poder. El oficialismo reprimió violentamente a quienes se manifestaron en un episodio que se bautizó como el Maleconazo. Hoy en Actualidad Mundial, nuestro colega Luis Guardia rememora los sucesos ocurridos un día como hoy hace 31 años.
Habían pasado 35 años de la llegada de la revolución castrista, 5 del fin del exbloque socialista y con ello del subsidio soviético a la isla comunista. Cuba vivía inmersa en el tristemente célebre período especial. Varias embarcaciones son secuestradas y obligadas a poner proa al norte. La situación era realmente desesperante. Cientos de manifestantes reclaman libertad en áreas del malecón habanero.
Para nosotros como periodistas que estábamos ahí cubriendo el maleconazo, fue sorprendente ver a tantos jóvenes gritando libertad en medio de las calles de La Habana, en un acto realmente, diría, muy espontáneo.
Rolando Nápoles es periodista y reportero. Fue asignado en ese momento por el canal CHTV, hoy Canal Habana, a cubrir los sucesos.
La gente pidiendo la liberación del cubano. O sea, fue, yo creo, que un gesto que me parece que sorprendió incluso al propio régimen, que no esperaba una protesta como esa, que no esperaba que tanta gente joven se manifestara en las calles y que por cierto, bien temprano en la mañana salieron a reprimir violentamente.
Una manifestación bautizada como el maleconazo, una protesta popular sin precedentes hasta el momento en la isla.
El pueblo cansado, hastiado, obstinado, hambriado, y estaba cansado, era una sociedad agotada prácticamente, y decidió salir a la calle.
Efraín Martínez Pulgarón fue miembro de la prensa independiente cubana, de los pocos periodistas que informó al mundo la verdadera realidad que se vivió ese 5 de agosto.
Desde primeras horas de la mañana, las protestas se originaron en algunos puntos muy específicos del puerto de La Habana y del malecón habanero. La gente salió pidiendo libertad, la gente salió exigiendo apertura a su hambre y a sus necesidades.
Lo que venía por Galeano para acá era increíble. Y era gente normal, común, estudiantes, jóvenes, marginales, ahí estaba todo mezclado.
Oscar Suárez, periodista y realizador, estaba en una asignación en el área.
Por malecón venían bajando camiones de la Brigada Las Rocas, que son una especie paramilitar que usa el régimen.
El régimen reprimió salvajemente a los manifestantes. En 1994 no existía el internet y mucho menos la telefonía celular en la isla. El mundo no pudo ser testigo de la brutalidad del totalitarismo castrista. Luis Guardia, Martín Noticias.
Ahora no tenemos agua de tubería, ahora es el agua de pipa cuando la traen.
Sigue haciendo eco la protesta de un grupo de pobladores de Cajimaya, concejo popular de alrededor de unos 5.000 habitantes, perteneciente al municipio holguinero Mayarí, quienes salieron el sábado a las calles a demandar agua potable y alimentos.
A pesar de que por ahí hay apagones, aquí no lo hay. Otras necesidades, sí, en el agua y en otras necesidades.
El poblado de Cajimaya queda a escasos kilómetros de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, conocida popularmente como termoeléctrica Felton. Vecinos consultados por nuestra redacción aseguraron que desde hacía varias semanas no entraba el agua a la comunidad. Tampoco los víveres de la canasta básica, pero tras la protesta, explicaron que los dirigentes municipales enviaron un carro cisterna con agua.
Oí hablar los vecinos, pero no porque yo lo vi.
Martín Noticias trató de obtener más información sobre la protesta, pero los residentes negaron asustados conocer los detalles.
Yo sé que hicieron eso, pero yo no participé. No le puedo decir que no ha habido ningún detenido.
No obstante, reportes en redes sociales indican que varios de los manifestantes fueron arrestados.
Bueno, la crearon a las 11 y la pusieron a las 8 de la mañana, toda la noche.
Una avería en la red eléctrica dejó sin corriente a gran parte de La Habana, incluyendo los hospitales, durante la madrugada de este lunes. De acuerdo a una nota del Ministerio de Energía y Minas, el fallo ocurrió en la subestación eléctrica Naranjito, afectando las subestaciones Príncipe Melones y Tallapiedra. La unidad 6 de la termoeléctrica Máximo Gómez de Mariel, Energas y los motores de MOA se desconectaron del sistema eléctrico nacional. Numerosos circuitos en los municipios de Arroyo Naranjo, Boyeros, 10 de Octubre, Plaza de la Revolución, Cerro, Centro Habana, Habana Vieja, Playa, Lisa, Marianao, San Miguel, Cotorro, Guanabacoa y Habana del Este quedaron sin electricidad, precisa la nota.
De 11:44 a 2:45 y a las 2:30 quitaron la corriente, la pusieron a las 4 de la mañana.
10:34 de la noche la tumbaron radicalmente. Hasta hoy, a las 9:00 de la mañana, ahorita, fue que la restablecieron.
De 7
a 11 de la noche. Se la pusieron un momento y se la quitaron hasta las 6:30 de la mañana.
Las autoridades no habían informado sobre las causas que provocaron la falla en la capital, que hace menos de un mes sufrió otro apagón general.
Se acaba ahí la corriente ahora mismo. Sabrá Dios cuántas horas y no está programado.
Al mismo tiempo, las autoridades informaron que la patana que operaba en la bahía de La Habana, de la compañía turca Karadeniz Holding, con capacidad de producción de 240 megavatios, sería desconectada por razones comerciales. De las 8 patanas que operaron en Cuba y que fueron presentadas por el régimen como una solución temporal para aliviar la crisis eléctrica, se han retirado la mayoría.
Es fundamental que las organizaciones internacionales comprendan que en Cuba la represión no termina con la excarcelación.
La Fundación para la Democracia Panamericana solicitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, exigir al Estado cubano el cese del hostigamiento al activista Javier Delgado Torna, así como garantizar su vida y el respeto de sus derechos. En una carta dirigida a Estuardo Rallón, relator para Cuba de la CIDH, la organización asentada en Miami asegura que el expreso político miembro de la iniciativa Cuba Decide ha sido víctima de una persecución estatal sistemática debido a su defensa pacífica de la democracia y los derechos humanos. Juan Carlos Vargas, director ejecutivo del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, habló del tema con Radio Martí.
Muchos expresos políticos como Javier Delgado siguen viviendo bajo una amenaza constante, vigilancia, citaciones y presiones arbitrarias, a pesar de estar gravemente enfermos o haber sido liberados por razones humanitarias. Y mientras la comunidad internacional solo mire hacia los casos de encarcelamiento activo, se corre el riesgo de ignorar una de las formas más sutiles y prolongadas de persecución política, la que se ejerce día a día sobre quienes se atrevieron a alzar la voz y hoy sobreviven en libertad condicional física y moral.
Torna, condenado a 3 años y 6 meses de privación de libertad por participar en las protestas del 11J en Caimarién, fue excarcelado el 6 de mayo de 2024 bajo una licencia extrapenal, debido a las enfermedades que ya padecía al momento de su reclusión. Y en la actualidad mundial resaltamos esta Semana de la Lactancia a nivel universal, proclamada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF en el año 1992, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Innocenti, formulada por altos cargos de estas dos organizaciones en agosto del año 1990, con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna. Sin embargo, en Europa y también en España, por ser agosto pleno periodo vacacional, la Semana de la Lactancia Materna se celebra en el mes de octubre.
Actualidad Mundial.
Saludamos a los cumpleañeros en Actualidad Mundial. La política francesa de derecha Marine Le Pen llega hoy a los 57 años de edad. Y aunque falleció en 1999, hoy se recuerda al Güero Gil. Alfredo Gil, guitarrista, cantante y compositor mexicano, quien diera vida al inmortal trío Los Panchos, cumpliría hoy 110 años. Terminamos Actualidad Mundial con una joya musical que hace 4 años era un boom.
Too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
La leyenda de la música Tony Bennett, quien falleció hace 2 años, ofrecía entonces junto a la talentosa Lady Gaga su segundo concierto con entradas agotadas en el Radio City Music Hall de Nueva York. Fue la última actuación de Bennett ahí en plena Sexta Avenida de Manhattan. Una semana después, el cantante de 95 años